Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
Linda de invierno con una temperatura que nos invitó a sacarnos la campera. Estamos bien acá en el estudio de Urbana. Y fue muy difícil toda la previa a la nota que vamos a hacer ahora. Porque todo era, no, esto mejora al aire, esto mejora al aire, esto mejora al aire, porque sabemos que hay una riqueza de historias y una vida espectacular, que es la que tiene Andy Chernyavsky, que está con nosotros. Si te digo que sos la fotógrafa del rock, siento que me quedo corto, Andy, ¿puede ser?
Gracias, gracias. No sé, qué sé yo, me quedó un poco ese mote, es verdad, yo no quiero dejar afuera todo el resto, pero bueno, un poco la fotógrafa de los 80 y los 90, bueno, sí, puede ser, pero hay otras.
Me gusta porque te plantas en los 80 un poco, por lo menos el libro Acceso Directo, Memorias de una fotógrafa del rock argentino en los años 80, me gusta que te pares ahí porque mi tentación a la hora de hacerte una nota es ir para ahí.
Por supuesto.
Tengo ganas de ir
la
para ahí
también.
Porque es una época dorada, sobre todo para los que no la vivimos. Una época dorada, sobre todo ahí te acomoda Emi el auricular. Mira, tiqui, tiqui, tiqui. Y lo que te pregunto es, ya pasaron muchos años de los 80. Si pensamos en los 80 ya pasaron 42. Si pensamos en el 89 son 33. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando pensás en los 80?
Y bueno, todo me viene a la cabeza. Pero básicamente, bueno, Charly García como primer cosa, Los Abuelos de la Nada, la diversión, la alegría, el paso de la dictadura a la democracia. Y de repente adueñarnos de todo lo que estaba prohibido, ¿no? O sea, poder vivir la ciudad, la vida, el sexo y otras cosas. Y bueno, y sí, el rock and roll, ¿no? La verdad es que me viene la música, me viene un momento de juventud donde todo lo que hacíamos tenía que ver con nuestros deseos y no con la guita, donde no existía la industria, y era como hermoso cada triunfo porque era por el deseo y eso.
Y con inconsciencia también de quiénes eran o de quiénes iban a ser o de quiénes se estaban convirtiendo también.
Absolutamente, inconsciencia total, en todo sentido, no solo en eso. pero sí, mucha inconsciencia de eso, y creo que ahí está como la riqueza, ¿no? O sea, porque ni Charly, o sea, no sé, bueno, en el libro, como vos mencionaste antes, hay una carta donde Charly dice, estamos prohibidos en la radio, Spinetta y yo, ¿viste? Como cosas que...
Inentendibles.
Entonces, era como todo muy sorpresivo, porque aparte no teníamos teléfono, no teníamos acceso a comprar cosas de afuera, entonces era todo como viajar. O sea, me acuerdo el primer viaje de Charly a Estados Unidos, ¿viste? Era como una especie de cosa increíble.
Y Andy, en esa alegría con la recuperación democrática que decías, esas sonrisas, ¿dónde estaba tu ojo? ¿Estaba más en esta gente haciendo sus actividades, en círculos más, en cuestiones más íntimas? ¿Dónde ponías el ojo para ver quizás esas primeras fotos que tiene Acceso Directo también?
Bueno, yo la verdad es que yo era una fan total, y aparte creía y estaba convencida de que ese movimiento era un movimiento que era mi familia y que era mi espacio, y yo creía fervientemente y hacía cosas para que la música crezca y para que ayudar, y dentro de todo eso también me iba haciendo, porque siempre fui una fotógrafa autodidacta, y bueno, y cada paso que daba era aprender una cosa nueva, y era muy obsesiva y anotaba todo, así que bueno, mi archivo también es como un diario, ¿no? Porque todo con fecha, número, qué hicimos esa noche, a qué discoteca fuimos.
Eso lo tenés, o sea, tenés vos ves tu archivo y dices, sábado fuimos a tal lugar, nos cruzamos con tal persona.
Y sí, porque aparte, digamos, era, bueno, hoy voy, no sé, al Country Club de Banfield, a Pinar de Rocha, al Ópera, qué sé yo, el ensayo en la rural de Cerú.
Y ese laburo lo tenías manuscrito, estimo, y en
algún
momento
tengo
manuscrito. ¿No lo pasaste nunca a...?
Lo pasé, pero uso el manuscrito.
¿En serio?
Es más lindo,
porque
claro.
Es que es algo que fui construyendo, ¿viste? Que cada día se fue... Yo creo que yo era y soy una gran coleccionista de mi propio laburo, ¿no?
Claro, sí.
Entonces ese archivo, así todo amarillento en una carpeta número 5, con ojalillos, todo eso me es más fácil. Entiendo por dónde iba, pues está todo escrito por mí aparte, ¿no?
Está buenísimo. Quiero decirle a la gente que está, que si tenés la posibilidad de ver la nota, vas a ver fotos también de Andy. En algunas está Andy también. Fuera de aire, yo te había preguntado por si guardabas carpetas con fotos, guardabas negativos. Me estabas contando, nos contabas a los tres que tenías unas cajas con negativos. ¿Existe la posibilidad de que haya negativos que te olvidaste que tenés o algunos negativos que no viste y que de repente... nos encontremos con un día aparezca algo?
Que... Todos, te diría que todos. Hay más no visto que visto. Porque bueno, yo voy escaneando a medida que voy necesitando. Entonces, y lo que tengo copiado en un momento se dejó de copiar y se empezaba a escanear. Entonces, bueno, yo soy mitad analógica, mitad digital. Entonces, es como que todos los días descubro algo y tengo como una especie de muestra inédita o libro o cosas así, porque todos los días digo, no puedo creer, me había olvidado por completo que estuve acá o que esto existía.
Y Andy, ¿siempre entendiste el valor del archivo? Porque las historias que más conocemos son la de, no, perdí la mitad de las imágenes que saqué durante toda mi vida, no sé, o cosas así. ¿Vos entendías que había un valor en eso a futuro?
Yo lo que pasa es que soy una virginiana, que soy un Excel, ¿entendés? Entonces a mí me divertía mucho ser la archivera de mi propio archivo.
Claro.
Soy como una especie de bibliotecaria, algo así. Sí, yo creo que, bueno, la mayoría de mis colegas... No atesoraron eso, porque aparte tengo toda la memorabilia, los afiches, los flyers, los volantes, cosas, viste, qué sé yo, aparte como de muy chiquita ya ahí ya lo seguía mi viejo.
Que me parece que debe haber tenido un rol fundamental, ¿no? Sí. Porque lo que estaba leyendo acá, creador del Centro de Artes y Ciencias. Gente que pasó por ese lugar: Vinicius de Moraes, Mercedes Sosa, Norman Brisky, Manal Morris, Lelutier, León Gieco, Papos Blues, Horacio Guaraní, bueno, Miguel Abuelo, Facundo Cabral, Piazzolla. Entiendo que haber visto toda esa gente de cerca también probablemente te servía para relacionarte con los monstruos que estabas conociendo, aunque todavía no fueran tales, ¿no?
Sí, vos pensás que yo de muy chiquita lo veía a Miguel Abuelo solo con la guitarra en el Teatro de Papá, y yo era el Auditorio Kraft, el Teatro de Papá, que es el Auditorio de Buenos Aires, y yo bueno, siempre cuento esa anécdota que Miguel no quería salir a tocar y yo fui corriendo al backstage a decirle, papá, Miguel está en el escenario y se va. Bueno, déjalo, si se quiere ir, que se vaya. Viste, todo el teatro lleno, yo como una nena, viste.
Increíble.
Muy, muy desesperada. Y después, bueno, por ejemplo, en el caso de Miguel, Miguel se va a Europa y cuando vuelve yo me reencuentro como una persona un poco más adulta, tampoco tanto, en lo de Andrés Calamaro,
que ahora
en la casa
ahí
del
tenemos
padre.
Mucho, ahí hay mucho.
Pero bueno, mi viejo era un re emprendedor cuando no existía el emprendedurismo, era manager de Arcoiris, de Mercedes, de Nacha Guevara, de Daniel Biglietti, qué sé yo, llevaba un barco a Uruguay a ver la obra de Los Hornos, era una especie de comunista loco.
Y difusor de la cultura también, eso
difusor
es importante.
Difusor total, porque aparte había espacio en el Centro de Artes y Ciencias, había espacio para la psicología, filosofía, debate, era...
Igual ese orden que decís, Virginia, no es de tu papá, porque contaste que era como el desorden andando, su casa y su cosa. Eso me imagino que te debe haber servido para... tampoco agarrar absolutamente todo lo que tu papá te presentaba.
Sí, mi viejo vive, tiene 89 años, vive en Brasil porque se exilió en el año 76, una amenaza de bombas y se tuvo que ir un día para el otro por ser manager de toda esta gente. Y él ahora me pide a mí, viste, que le, tenés el programa de
arte. Vos tenés todo, vos sos su internet, ¿no?
Yo soy su internet.
Me gustaría que, vamos a hacer algo como súper básico, que a la vez es lo más atractivo del mundo, que me gustan los primeros encuentros también. Porque mencionaste, Andrés, quiero ir un poquito atrás primero, quiero ir el primer encuentro con Charlie. ¿Cómo es ese vínculo también? Sé que con Andrés y con Charlie los vínculos terminan profundizándose hacia otro lugar. Pero bueno, un primer encuentro con Charlie, aún no siendo este Charlie que hoy conocemos todos, tiene que tener un impacto.
Sí.
La primera vez que lo viste.
Yo creo que Charlie me cambió la vida, literal, ¿no? Como yo lo conozco a Dani García Moreno en cuarto año del secundario, en un incorporado medio nocturno, que no me daba cuenta que él era el hermano de... Y nos ponemos de novios. Entonces, bueno, la verdad es que yo a Charlie lo conocí un poco en la casa de Carmen, su madre. Y en realidad no tengo tanto recuerdo de Charlie en la casa de Carmen como sí, por ejemplo, ir a las 11 de la mañana, no sé, como decirte, no me acuerdo, a escuchar a Sui Generis un domingo porque se estilaba tocar a la mañana, ¿entendés? Bueno. Entonces, claro, cuando yo que era como que todavía no sabía qué quería hacer de mi vida, porque estaba en cuarto o quinto año, de repente había escuchado a esos dos bestias, de Nito y Charlie, y bueno, y cuando los vi todos luqueados, porque Charlie tenía todavía era como un pibe con camisita celeste, viste, todo perfectito, pero para tocarse súper luqueaba, y fue como ahí... A mí se me estalló el cerebro mal y como que dije,
acá hay algo,
yo quiero
acá
estar
algo.
Por ahí, yo quiero estar por ahí, ¿viste? Y bueno, y la verdad que yo estudiaba psicología cuando terminé el colegio, 2 años después, y bueno, por cosas de la vida, Charlie termina viviendo en mi casa, pues bueno, era el hermano de mi novio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, después dejó de ser la novia de Dani y Charlie era mi compañerito de cuarto, ¿viste? De departamento, mi roommate.
¿Y qué onda eso? ¿Era fácil relacionarse con Charlie? Digo, porque vos conocés a un Charlie, pero es un Charlie que a la vez es... En un buen sentido, es un monstruo que va creciendo y que va proyectando otra cosa sobre los demás. Son los 80 también, entiendo que cuando se abre el mundo para todos, entra todo en juego. Debe haber sido una época súper intensa también, me imagino, ¿no?
Súper intensa y al mismo tiempo hogareña también, porque, viste, era como, bueno, ver los partidos de la selección por la tele en el living.
La casa es un refugio, bueno, para diferenciar todo lo otro...
Claro, hacíamos fiestas en casa, era una casa abierta, pues yo era una nena al principio cuando empecé a salir con Dani, estaba en cuarto año del secundario y no vivían, mis viejos no vivían conmigo, viste, se habían ido a Brasil y me dejaron, y a mi hermano también, o sea, mi hermano era 2 años más chico que yo, entonces, viste, era como una cosa increíble que en esa época dos pibes de clase media viviendo solos sin mayores en su casa. Mi casa era
¿Dónde era esa casa, David?
Esa casa era en Salguero y Santa Fe. Ahí es donde cuando mi hermano se va a buscar a mi vieja y después fallece en Europa. Ahí es donde entra Charlie. Cuando Carmen ve que hay un cuarto libre y Charlie vivía en una pensión, me pide que lo reciba en casa.
¿Iba a estar mejor con vos?
Sí, claramente.
Muy bueno.
Sí, igual estaba de novio con María Rosa, digamos. Era otra historia.
Me gusta ver que como que hay cosas que se sostienen sobre el tiempo, ¿no? Como alguien que esté con Charlie también cuidándolo, aún en ese momento, que no sé si ya era un dios, pero iba camino a eso. Y por otro lado... Una cosa que a mí me fascina de los 80 también, como turista, ¿no? De sí. Los 80 es que empiezan a aparecer un montón de chicos que terminan siendo quienes son ahora, no sé, Fito Páez, Calamaro, etcétera, etcétera. Y entiendo que tu vínculo con Andrés es el vínculo más fuerte de todos los vínculos con el mundo del rock. Y te voy a repetir la pregunta que te hice con Charlie, es contanos el día que conociste a Calamaro, porque a mí me parece que arranca una historia que es súper importante.
Sí, bueno, yo lo que pasa es que como yo me fascinaba con todos estos, digamos, como me había fascinado con Sui Generis, estaba con Dani, con quien ya no era más novia, muchos años después, pero éramos amigos con Dani García, y bueno, y él hacía videos con un amigo mío, y de repente me muestran como una especie de backstage de una filmación, de un ensayo de un grupo nuevo que no nadie conocía. Digamos, yo los conocía por los Abuelos de la Nada, claro, yo ya los sabía con la formación de mi papá, digamos, claro, ¿no? Entonces veo una alegría y una joda y todo risa y todo diversión en el ensayo. Digo, yo quiero conocer estos tipos, ¿viste? ¿Quiénes son? Le digo a Dani, a mi amigo. Me dice, son los Abuelos de la Nada. No, no, no. O sea, ¿viste? No lo podía creer. Ahí todo como se conectó y fue como increíble. Y bueno, y tocaban en un bar en Medrano, casi Medrano y Corrientes. Y lo fui a ver y esa noche fue como que tuve así como una onda con Andrés, viste, alucinante. Dije, me fui enamorada ya. Me acuerdo que salí a la calle como corriendo por la vereda diciendo, me re gusta este tipo, me re gusta, viste, bueno, nada. Pero yo estaba de novia.
Muy bueno.
Y pasaron muchos años que fuimos amigos y que nos gustábamos mutuamente, pero nada. Y era muy lindo porque era todo muy tierno, porque los dos sabíamos que nos gustábamos, pero nada, yo vivía con otro, digamos.
Pero qué difícil igual sostener eso de gustarte durante muchos años, sobre
sí,
todo
encanta.
A los veintipico, veintipocos.
Pero y no, 20. No daba para mandar todo al demonio.
No.
Hasta que lo mandaste.
No, sí, bueno, lo que pasa es que yo era una chica un poco insegura también de tantos años de vivir sola, sin mis viejos, y como que el hecho de tener una pareja estable era como un lugar, ¿no?
Era un reparo que...
Era un reparo. En esa casa donde había vivido con Charlie, cuando volví de Europa, me encuentro con un amigo de Charlie, que después, bueno, terminó siendo mi pareja, Clota Poñman. Y bueno, y estuvimos 7 años. Era como, bueno, un vínculo, ¿viste? No era una cosita. Pero bueno, éramos amigos y con Andrés teníamos esa cosa así platónica que caminábamos de la mano y nunca nos dábamos un beso.
No puedo creer, me parece increíble.
Y yo me sentaba en su casa al lado del piano y él tocaba algo contigo y yo me derretía real, pero bueno, no podía pasar nada.
Espera, ¿y qué detonó?
Y detonó que lo encontré a Clota con otra.
¡Esta es la mía!
¡Te habilitó! ¡Tantos años!
¡Vamos, Clota! ¡Al fin! ¿Viste? ¡Al fin! Y entonces, bueno, ahí dije, ya está.
Ahí viene una escena de película, vos corriendo a la casa de Andrés.
Sí, rapidísimo. Y así de rapidísimo, Clota se fue de casa y entró Andrés.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Aparte me acuerdo que me hiciste acordar de eso, que fue como que, bueno, volvimos a vernos. Yo ya estaba soltera hacía un día y medio, pero un montón. Claro.
Mucho tiempo, un día y medio.
Claro, era un montón. Y entonces Andrés se va a la casa y como a las 3 horas vuelve, me toca el timbre y ahí va, ya está. 10 años. ¡Clum!
10 años. Es un montón.
10 años.
10 años.
Tengo que preguntar, pienso, si tuvieron tanto tiempo con esa tensión en el aire,
no, sí,
porque te morías de ganas y también estaba como... Después de la primera vez, primer beso y demás.
Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, 10 años, aparte son esas relaciones que, bueno, la verdad es que hace miles de millones de años que no lo veo. Pero tampoco nos separamos porque Andrés un poco por fuerza mayor se tuvo que ir a vivir a España, ¿no? O sea que en realidad todo quedó en casa, vivíamos en Serrano, en nuestra casa de Serrano, donde...
Es la famosa casa de Serrano.
La famosa casa de Serrano. Que ahora vive mi hija ahí, increíble,
bueno. Bueno,
al lado. Pues teníamos 2 casas, una de mi vieja y al lado la mía. Y bueno, en la casa de Serrano, que era el lugar de encuentro de los abuelos, el lugar donde paraba el micro y se iban de gira, bueno, la casa que armamos juntos con Andrés. Pero bueno, él se fue como de un día para el otro pensando que volvía de España y sí. Bueno, y se quedó. Así que bueno, siempre mi vida tiene estas cosas de exilios.
Y con los 80 que está esta mirada sobre esa época tan dorada para la música, para la cultura también y despertar y demás, viste que está como el nacer, está el pico y en un momento empieza el final de la década y muchas veces el final no es en el 89 o en el 90. ¿Vos notaste un punto cuando empieza el ocaso de los 80?
Sí. Para mí, digamos, bueno, hay dos puntos, ¿no? Uno es el mío como fotógrafa de rock, por poner ese nombre que me ponen, que me gusta también. Era como que yo no soportaba más la violencia, pues yo tenía, acuérdense que en esa época no había seguridad, no había vallado, no había nada, o sea, había sillas en el Estadio Obras que terminaban, viste, estrellándose contra el escenario, botellazo, monedazo, escupitajo, y yo estaba muy harta de todo eso, ¿no? Digamos, había que poner el cuerpo para ser fotógrafa o fotógrafo en ese momento. Y bueno, para mí ese momento de decir yo no hago más un vivo, nunca más, fue después de Cure.
Bueno, el recital
justo
mítico.
En Ferro, lo mencionamos sí, el otro día.
En 87.
Exacto, ese fue el día que yo dije acá se acabó todo, pues fue la primera vez que los fotógrafos teníamos un espacio. Pero toda la marabunta, ella tiró abajo la tarima con todos los fotógrafos arriba, se lo llevaban en camilla, ambulancia. Yo dije, ya está. Y creo que después cubrí Ramones, que fue otro que dije, me acuerdo que yo tenía un pelo ruliento, largo, volví toda llena, toda escupida. Dije, esto no lo soporto más. Y dije, vivos no hago más.
Okay. Y eso en relación a tu trabajo. Y en relación a la década, que es mucho más amplio, obviamente, pero bueno, te doy un ejemplo. ¿Le hiciste las últimas fotos a Federico Moura?
Sí, para mí la muerte de Miguel, de Fede y de Luca fue el final. Para mí empezó un poco con la separación de los abuelos, donde Miguel se pelea con Charlie por la banda. Ahí empieza como también una mini violencia interna, ¿no? Pero para mí la muerte de Miguel, la muerte de esos tres grosos, empieza a marcar un poco el final de la década, ¿no?
¿Y vos, fotógrafa, chica joven, le tenés que hacer las fotos a Federico Moura, que son las últimas que hace? Que entiendo, ¿son en un departamento en San Telmo? ¿Esas son?
No, son en un departamento en que yo tenía mi estudio en Charcas y Billinghurst.
Ahí va.
Sí.
Y él entiendo que tenía ya la conciencia de lo que estaba pasando.
Sí, yo sabía lo que estaba pasando.
¿Cómo te impactaba eso?
Mucho, fue muy muy fuerte, porque aparte era una época, viste, como rarísima, porque yo no tenía asistente, cosa que ahora me parece imposible, le mando un beso a Pablo. Viste, no había maquillador, no había peinadora, estábamos él y yo, viste, entonces era como una situación muy rara.
Es muy romántico igual, pienso a la distancia por esa intimidad que se genera en la ayuda al maquillaje o a lo que sea.
Pero te quiero decir, como que no era un momento donde uno decía, bueno, tengo una idea y claro, te muestro, vamos claro, a hacer esto.
Estas referencias.
¿Improvisabas? Improvisaba, ¿viste? Todo. Él traía un cambio de ropa, dos cambios de ropa, como un saco con una polera, una cosa así. Entonces era como, y yo la verdad es que no sabía muy bien.
Estamos viendo las imágenes para los que estén ahí mirando.
Ah, claro, ahí está con su polera.
Sí.
Yo tampoco sabía en los 80 si lo que yo estaba haciendo estaba bien o estaba mal, ¿entendés? Claro. Porque yo no tenía maestros, no sabía, no tenía un lugar de pertenencia fotográfico, un fotoclub, una escuela, una universidad. Entonces era como, viene Federico Moura y yo no sé si lo que voy a hacer está bien o está mal, ¿no? Bueno, estaba bien.
Estuvo bien y que no lo supieras, me parece que ahí hay parte del encanto, pero también es, en definitiva, estás produciendo una imagen histórica dentro de nuestra cultura popular.
No lo sabía.
Y termina en los 80 y ahí arranca otra década, pero no sé cuál es el encanto de los 90 para quien vivió los 80. Lo sé para mí que fui adolescente, pero no sé para vos.
Y lo que pasa es que yo quería salir del rock y yo quería cosas con producción y yo quería moda y quería publicidad y quería maquillaje y quería plata en la producción, más allá de plata para mí también.
Todo el mundo quiere plata, para, así que no hay problema.
Entonces, no, ningún problema. Entonces, como que bueno, a los 80 era todo por el pancho y la coca, ¿no? Entonces, pero para mí los 90... tuvieron, no sé, ahora no recuerdo, pero ponele 4, 5, 6 sesiones de fotos, más bien 5 o 6 sesiones de fotos con Charlie, muy increíbles, con otro Charlie, con un Charlie re loco y genial al mismo tiempo.
¿El Charlie plateado es 90s o es 2000?
El Charlie plateado es 90s. Claro, es demasiado ego.
Claro, claro. Para pensar en ese otro Charlie, digo, también.
Claro, de todas entonces, las qué sé yo, influencia, filosofía barata de zapatos de goma, el aguante, las nuevas fotos de prensa de Sui Generis. Viste, como también había un encanto, pero al mismo tiempo el rock seguía siendo lo mismo, sin guita, sin producción, sin nada, solo que Charlie se pintaba de plateado, que era un montón,
sí,
igual.
Pero a su vez la sensación es que nadie, o sea, con ese Charlie, me lo voy a jugar yo a decir, intratable,
sí.
Había poca gente que podía manejar esa relación y vos eras claramente una de ellas.
Sí, yo, digamos, igual la... quizás la sufrí más, no tanto en el estudio, porque yo ya tenía mucho equipo, ya sabía cómo tenía que montar todo, pero Charlie, digamos, siempre quería reuniones previas para contarme las ideas y todo, y eso, o sea, hubo una vez que no pude salir de la casa y me tuve que quedar toda la noche adentro de la casa, yo tenía una reunión súper importante y no pude ir en el Ministerio de Cultura, ponele, y no pude salir de la casa.
¿Pero por escuchar sus ideas?
Porque sí, porque ya la casa era...
Claro, rock.
Era como...
Famoso
cinco,
rock.
Cinco centímetros de platos, discos, cosas rotas, aerosoles, ¿viste? Todo ese despelote. Andá a encontrar la llave.
Pará, y toda esa experiencia te termina curtiendo para, no sé, Claudia Schiffer, Kate Moss, digo, personajes que no sé, hoy también son míticas, no sé, en el momento de que le sacaste las fotos, ¿qué te representaban?
Sí, lo que pasa es que era otra cosa, ahí no había intimidad, no había nada, ahí había 45.000 personas queriendo ver, ¿viste?
Igual la sensación es que son un caramelito lo de Charlie, digo, para hacer la foto.
Sí, o sea, a ver, me encanta la moda, amo y todo, pero bueno, sigo eligiendo el rock.
Claro. Y quiero, antes de ir cerrando, Andy, porque la verdad es que, bueno, te dije, no va a entrar todo. Yo te lo dije antes de arrancar. Pero un poquito de Luca Prodan también, compartir consumo y demás, porque algo que estuvo todo el tiempo en la nota, pero no lo dijimos con palabras, es que eras una chica rodeada de hombres todo el tiempo. Todo el tiempo, que... Ahí ya tiene que haber habido algo también, no sé si con conciencia o no, pero estabas construyendo un camino, hoy se dice mucho abrir puertas, se habla mucho de abrir puertas, pero tengo la sensación de que vos sos, si no sos la que más abrió puertas en la fotografía en esa época, pega en el palo, y por otro lado, bueno, nada, me desvío un poquito de Sumo, pero también preguntarte un poquito por la relación con Sumo y con Luca.
Sí, la verdad es que bueno, Luca era como otro símil Charlie, pero encantador y con otro estilo de humor y de todo, ¿no? Y yo estaba chocha, yo me subí a un mig, yo me fui a la falda en tren con los Sumo, ¿viste? O sea, como...
Muy bueno.
Y Luca bailando durante todas las horas que duraba el viaje, como bueno, son experiencias Hoy lo pienso, yo siempre digo que si mi hija hace la mitad de lo que yo hice, la mato.
Claro, sí. Sin conciencia en ese momento y ahora lo ves y no puedo creerlo.
Igual de Luca claro. También siempre nos llegaron por testimonios. No sé, hace poco leí a Juana Molina contar una situación con Luca en la que Luca lo defiende de alguien, de un tipo que lo estaba como acosando. Y esa cosa de avanzada, ¿no? También de la relación con la mujer.
Re, porque aparte había algo como que siempre se dice que el rock es machista y que era muy machista y yo me sentía, nunca me sentí discriminada, siempre digo yo que la discriminación estaba dentro mío más por cómo tenían que ser las cosas, que nunca me sentí al revés. Charlie siempre me dio un espacio, todos siempre me dieron un espacio. Yo no tenía conciencia de todo lo que estaba haciendo realmente, ni que estaba abriendo. Yo siento que es el laburo más importante que hice en mi vida porque es lo único que va realmente a perdurar para siempre. La moda, a nadie le interesa. Sí, sí, le saqué fotos a Claudia Schiffer, pero digamos, no lo quiero desmerecer porque es un espacio que me encanta también, pero todo esto que yo escribí un libro de historia con estas imágenes y sí. No me daba cuenta, ¿entendés?
Totalmente.
Y del cual también renegué porque me fui enojada con la violencia, con esto, y de repente cuando volví, un poco esas cosas, para mí lo más lindo es tener una estampilla con la cara de Luca Prodan, del Correo Argentino, ¿viste? Sí. O sea, que los chicos hoy no saben lo que es una estampilla, pero no importa. Un italiano que esté en una estampilla del Correo Argentino, Miguel Abuelo, que nunca en la vida se hubiera imaginado ser una estampilla.
Sí, y que lo merecen porque con el tiempo, la verdad, lo que generaron, de hecho, estoy viendo la foto que está en la pantalla partida de Luca, que es una foto que tiene un nivel de ternura altísimo.
Hermosa.
Me parece que ahí también, ahí está tu ojo, Andy, sin ninguna duda.
Sí, ¿no? También la contracara de quién era Luca está en esa foto, ¿no? Porque Luca era es como Miguel Abuelo, ¿viste? Esos saltimbanquis, locos que no paran ni un minuto y al mismo tiempo con una carga por detrás como muy, muy heavy. O Fede Moura, que era como siempre digo, los Moura eran como recontra tímidos, pero arriba del escenario Federico era como, viste, sí. Un showman.
El libro, el último libro de Andy Chernyavsky se llama Acceso Directo, Memorias de una fotógrafa del rock argentino en los años 80. Salió hace 2 años, o sea que está en las librerías, lo podés encontrar. Y seguramente te van a dar ganas de ir a buscarlo porque esta charla obviamente queda corta, quedó cortísima y estuvo muy, muy lindo hablar con vos, Andy. Va a escucharte.
Igualmente, me encanta.
Gracias por haber venido.
No,
¿eh?
Por favor, un gustazo.
Qué buen rato, todavía todo pasa, ¿eh? ¿Vas a poner rezo por vos? Lo bien que haces, dale.
Urbana Play 104.3